L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar del penúltimo Negroni, el libro que ha llevado de vuelta a las librerías al llorado David Gistau, así como del 23F y otros golpes de Estado de la mano de nuestra querida compañera de Libertad Digital, Laura Galdeano. En el espacio dedicado a la entrevista, Mario Noya va a conversar con David Jiménez Torres a propósito de 2017, uno de los libros que más están dando que hablar y que ha cobrado aún más relevancia tras las elecciones catalanas del pasado fin de semana. Y muchas otras cosas en este programa L de Libros. Les saluda Carmen Carbonell en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y damos las gracias, como siempre, por su gran trabajo a Javier García Gil, que es nuestro técnico en el control.
Los libros se escuchan en Es Radio.
Recibimos, como se merece el director de este programa, a don Mario Noya, al que aprovecho para darle las gracias, que me lleva salvando el papel, cubriendo mi sitio durante unos días, unos programas, ¿no?, por mi ausencia.
Pobrecita.
Que lo está usted haciendo muy bien, ¿eh? El día menos pensado, yo me pido la jubilación.
Estoy empezando en esto.
Es un joven periodista que acaba de arrancar. Se le da bien, ¿eh? Se lo voy a decir también a don Dieter Brandau, a don Luis del Pino, que me consta que usted está en esa cantera de jóvenes promesas.
Eso es. Oye, bueno, es que, hija, estás teniendo... Ya dije que tu 2021 es una prolongación de 2020, pero bueno, poco a poco.
Poco a poco.
Oye, que el otro día estuviste... no estuviste, ¿no?
Bueno...
¿Estuviste?
Estuviste. Y les cuento porque le contaba yo a Mario Noya que había estado en la presentación del penúltimo Negroni, el libro de David Gistau, el libro póstumo, ¿no?, que recopila una serie de artículos. Y es que ahora las presentaciones, la mayoría de ellas se hacen online. O sea, ni siquiera se permite el poder postularse para estar entre el público, ¿no? Esta era una presentación que se hacía en la Fundación Telefónica de Madrid, en la Gran Vía. Y claro, pues había... personas muy, muy cercanas a David Gistau, aquellos que estaban en esa presentación y poco más, ¿no? Todo el resto de personas pues la estábamos viendo a través de pues el canal de YouTube, ¿no?, donde se retransmitió, que la verdad es que la Fundación Telefónica lo hace todo esto muy bien. De este libro, que tenemos que decir que está disponible en la editorial Debate, recopila pues una serie de artículos, ¿no?, que han sido escogidos. Hay una persona que lo coordina, pero se han involucrado muchas personas, ¿no? Entre ellas, pues, por ejemplo, su mujer, de nombre Romina, que a mí me ha pasado una cosa en la presentación, y es que muchos conocimos a David Gistau, saben ustedes que ha sido un colaborador de esta casa, por ejemplo, en Cowboys de Medianoche tenía un sitio destacado, así como en otras muchas tertulias de análisis político, y claro, muchos conocíamos su entorno, y a mí, yo lo que tengo que... decir de la presentación, y es un error del que picamos muchos periodistas, es que hablamos en muchos casos de terceras personas como si fueran de la familia. Entonces, ayer, por ejemplo, el nombre de Romy, que es el de la mujer de David Gistau, para muchos nos es conocido, pero sí que es verdad que yo pensaba, bueno, y el que esté viendo esta rueda de prensa, esta presentación desde su casa... ¿sabrá todo el contexto que hay detrás de estas alusiones que muchas veces se hacen sin querer, ¿no?, porque somos amigos o pues das por hecho, ¿no?, que todo el mundo conoce no solo a Romy, sino también a David Gistau? Y es que ayer era una reunión muy agradable, una reunión de amigos, recordando pues a David Gistau. Pues, por ejemplo, estaba Antonio Lucas, que hizo una introducción, como ustedes saben, periodista del diario El Mundo. Entonces era una introducción en la que yo entendí prácticamente todo, pero digo prácticamente porque es verdad que había algunas cosas que se me escapaban y me daba la sensación de que era una presentación para quien conocía muy mucho a David Gistau. Y esto, permítame que les diga, me sirvió para hacer un poco de autocrítica, en el sentido de que cuando hablamos de cosas sin poner en contexto, pues muchos de los que nos escuchan quizás se pierdan parte del relato. Y esto es como, entre comillas, una crítica a esas presentaciones en las que damos por hecho que todo el mundo conoce el contexto de David Gistau. Y me sirve también para una reflexión en torno a la persona de David Gistau, la persona y el personaje. ¿Hasta qué punto fue conocido por el público general o solamente por este entorno muy próximo? Ojo, que es muy numeroso también. Es próximo, pero numeroso. Me refiero a todos los que estamos en el mundillo del periodismo, del análisis político, de los medios de comunicación, de Twitter. Y eso que David Gistau en un momento determinado abandonó Twitter, ¿no? Que llegó un momento en el que tanto ruido de las redes sociales le llegó a perturbar. Y dijo, mira, es que pierdo mucho tiempo y me alejo un poco de mi objetivo, que es el de escribir. No sé, me sirvió para estas dos reflexiones, al margen del libro en cuestión, que como les digo es un conjunto de columnas, de fragmentos escogidos, muy recomendable por el compendio que se hace en el sentido de que han intentado trabajar en un libro que no pierda, de alguna manera sea temporal, ¿no? Que no pierda actualidad por los temas que se tratan, quizás más literarios que de crítica política, que en un momento determinado pues puede quedar un poco caduca, ¿no? Sobre todo por los temas que abordaba David Gistau. Pero no sé, Mario, ¿qué piensas respecto a la figura de David Gistau? Ya les digo, para nosotros muy llorada, y además coincide que era muy amigo de mucha gente, muy variopinta, ¿no? A mí eso de la figura de David Gistau, que se ha revelado a la muerte, tú no sabes realmente cuáles son los amigos o cuál es el entorno de una persona en concreta, y a su muerte, una muerte trágica, porque no deja de ser una persona joven, ¿no? Que no, pues en la línea de la vida no está planificado que se muera tan joven, dejando niños tan pequeños. Sí que también llamaba la atención eso, ¿no? De, uy, pues es que a David Gistau le quería mucha gente y muy variopinta, ¿no?
Podían, o sea, no lo sé, no, pero hubiera estado bien que hubieran hecho la presentación en la biblioteca, ¿no? Que le da nombre en Madrid.
Exacto, es la Biblioteca Buenavista, que está en la Avenida de los Toreros. Tenemos que decir que el Centro Cultural se sigue llamando Centro Cultural Buenavista.
Sí, que la ha verdad recibido... es que lo que yo pasé por ahí y no vi que lo hubieran renominado, y solo vi un cartel en papel donde se hablaba de la biblioteca de David Gistau.
Es que yo creo que esto viene derivado de que este centro cultural no tenía biblioteca como entidad propia, puesto que la biblioteca más próxima en la Guindalera es la Biblioteca Manuel Alvar, que es que pertenece a la Red de Bibliotecas Públicas de Madrid.
¿Y esta también?
Esta sí que era un centro cultural en el que se incluía una biblioteca, pero...
Sí, pero que es un centro público también.
Sí, pero quiero decir que uno depende de la gestión del ayuntamiento.
¿Y el otro de la Comunidad?
El otro de la Comunidad de Madrid. Son dos redes distintas. Sí. Y no solo, o sea, sí que están coordinadas, sobre todo por el préstamo de libros, pero lo que sí que es importante es que tenía, por así decirlo, un espacio muy pequeño dentro del centro cultural en sí mismo, que también tiene un salón de actos, tiene una sala polivalente pues para
bueno,
estas cosas que
decir,
hacen en los barrios.
Si no iba a haber mucha gente, pues eso, que digo que hubieran podido aprovechar la ocasión para esto. En cuanto a lo que dices del conocimiento de David Gistau, yo creo que entre toda la opinión pública informada es de sobra conocido. Es verdad que luego nos choca que gente que incluso con estudios y con carreras profesionales asentadas, que tú supones que están más al corriente de lo que sucede, de repente te dicen, ¿quién era David Gistau? Bueno, pero es que también hemos visto otras encuestas que incluso nos cuesta a veces creer, que es cuando sale de periodistas en la calle y preguntan quién fue Miguel Ángel Blanco, qué pasó el 11 de marzo, y te encuentras respuestas que te dejan patidifuso, y eso a veces sí que nos llama poderosamente la atención, porque dices, madre mía, si en los medios de comunicación estamos hablando siempre de ciertos temas y luego al final resulta que hay un elevado grado de desconocimiento de esos temas, pues eso es absolutamente llamativo para nosotros y perturbador sobre todo, ¿no? David Gistau, además, lo que tú dices es llamativo. Iba a decir en los últimos años, pero casi no recuerdo otra época. La vida política española es muy bronca y muy banderiza, y hay pues eso, como que la gente sitúa a unos en un bando y otros en otro, y zonas intermedias hay pocas, ¿no? Y resulta que lo que llama la atención de David Gistau es que le dedicaron un adiós muy sentido a gente muy distinta, ¿no?
A mí...
Y dices, pues mira, fíjate, ha debido de ser una persona que llegara también en el plano personal a gente de muy distintos ámbitos. Y bueno, ¿no? Y como columnismo ha sido uno de los últimos de la gran escuela de periodismo literario, ¿no? Del columnismo literario que ha dado tantísimas firmas en España. Para que ahora, hoy en día, claro, con la eclosión del panorama mediático, ya no hay periódicos. O sea, es decir, hay miles y miles y miles de sitios de expresión, ¿no? Es mucho más difícil identificar autores de este tipo, ¿no? Como se hacía antes, o como, bueno, aún era gente que decía, voy a leer la columna de Gistau, ¿no? Y ahora ya cada vez soluciona, parece que no es el caso, ¿no? No sucede esto, sobre todo con gente, porque como dices, tan joven, ¿no? Además, al final, como muy trágico por cómo sucedió, ¿no? El contexto, ¿no? Una persona que escribía con ese sentimiento, esa pasión del boxeo, y en un entrenamiento, boxeando precisamente, muere. Y además había escrito hacía relativamente poco que desde que era padre, precisamente lo que le tenía pánico a dejar a sus hijos solos y demás. Y luego resulta que sucedió todo esto, y fue un golpe muy sentido, y que hizo que gente que no es especialmente, o que no hace por mostrarse sentimentalmente, pero no es muy dada a fusiones sentimentales, como dice Herrero, lloró en Antena, acuérdate, ¿no? Y yo creo que eso le recuerdo que le sucedió con su hermano del alma, con Antonio Herrero, ¿no?
Y además me acuerdo perfectamente de ese día en el que Luis Herrero le hizo ese homenaje póstumo, ¿no? Un homenaje de un amigo sentido. Justo estaba Javier García Gil, que era es nuestro técnico el que estaba en aquel momento con Luis Herrero, ¿no? Y entonces recuerda perfectamente esa emotividad de sus palabras. Y esa congoja que nos embargó a quienes estábamos escuchando a Luis Herrero y también al personal técnico que estaba allí, que decías, en cualquier otra circunstancia, pues en la radio se evita, ¿no? Los sentimientos, subes la música, ¿no? Y yo creo que Javi le miró a Luis y le dijo, mira, es que a veces hay que escuchar, ¿no? También, en plan de si hay dolor, pues que se escuche y que suene, ¿no? Que suene ese dolor. Me llamó la atención una cosa que dijo Antonio Lucas en la presentación, a propósito de la escritura, del estilo de David Gistau. Dijo, Gistau sabía que para disfrutar de ciertas cosas en la vida hay que excederlas, y aplicó esa certeza al periodismo y a la literatura. Y luego estuvieron hablando del exceso en general de las palabras, del tono. Yo no recuerdo las columnas de David Gistau como excesivas en ese sentido, ¿no? Ahí está ese libro para recopilarlo.
Luego sabes qué nos pasa con Gistau, el tono, el exceso, el no sé qué. Claro, qué casualidad. Aquí al final todo el mundo critica el exceso, el tono y no sé cuándo no son ellos, ¿no? Antonio Lucas va de estupendo por la vida, va de poeta exquisito, pero cuando se tiene que reír de Isabel Díaz Ayuso se le olvidan este tipo de peguitas, ¿no? Que pone a los demás, ¿no? Ay, joder, cómo gritáis, ay, qué palabras utilizáis, ay, cómo sobráis. Pero ahora vengo yo. Y cuando viene el poeta exquisito y se decide a pisar el charco, entonces qué bonito y qué belleza tiene, ¿eh? Cuando salpica el barro, cuando yo lo piso, ¿no? Este tipo de cosas no...
No, pero sobre todo, que es que no era cierto, o sea, quiero decir...
Sí, no, bueno, depende, ¿no? Tuvo una época, Gistau tuvo una época gamberra, la primera época.
Ya, pero tú te quedas de la obra de Gistau, y de hecho ahí está el libro para que la gente lo compruebe, con que era un periodista excesivo, pues para mí no.
No.
Ojo, que es la sensación que yo tengo.
No,
que claro,
no era excesivo,
yo escuché
pero sí
este...
que era escribía con pasión, de temas que le apasionaban.
Pero y estamos en las mismas, decir, llamar las cosas por su nombre es ser excesivo, pues
no,
que
sea,
oiga.
No, a veces sí, no, pero si no pasa nada. Que hay veces que hay que ser excesivo, porque cuando suceden cosas que no son normales y que se pretenden presentar como normalidad, pues conviene ser excesivo, pegar un grito de vez en cuando, etcétera. Es que a mí, yo no voy a decir ahora algo, imagínate, Mario, no, ya, hablando, si critica los excesos, pues va a decir uno, joder, ¿quién ha ido a hablar, no?
En fin. Pero por eso lo digo, quiero decir que justo.
Que,
Bueno, ahí está disponible ese libro, El penúltimo Negroni. Me gusta mucho que se llame El penúltimo porque eso significa que habrá un último Negroni con David Gistau.
Negroni es esa bebida que...
¡Que es amarga!
Sí, es que es demasiado amarga, sí, pero bueno, en fin.
Es glamurosa y ruda a la vez, ¿no? Además, hay un libro de coctelería, por cierto, ahora que estamos hablando mucho de Gistau, voy a hablar de otro de los cowboys, de Garci. Hay un libro de coctelería, de cócteles en el cine, que es fascinante.
Ah, sí.
Es un libro para leer y para beber.
Muy bien.
Para bebérselo. En fin, bueno, pues yo les recomiendo que se acerquen a ese libro, al penúltimo Negroni, de David Gistau. Está disponible en la editorial Debate. 20 euros cuesta. Es una recopilación, pues como les decimos, de piezas de David Gistau, para recordar un poco su figura en una especie de homenaje. Homenaje entrañable que le hacen bastantes amigos y que ojalá haya muchos periodistas como David Gistau, que desde luego dejó un gran legado. Y dicho esto, don Mario, toca hablar de libertad digital, toca hablar de todo lo que llevamos en la sección de cultura y es tiempo de Laura Galdeano.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros es radio.
Doña Laura Galdeano, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Muy bien, le iba a recibir, Mario, a Laura, al grito de ¡se sienten!
¿Por qué?
Por aquello del 23F. ¡Se sienten! Y luego dijeron otra cosa. No, yo no voy a reproducir.
Bueno, pues fijaos, porque no sabíamos, Laura y yo, si meter este libro esta semana o la siguiente, dijimos, no, esta sino, que si no pasa, ¿no?
Exacto, que se nos pasa ese 23F, ese aniversario.
Lo que pasa es que, de todas maneras, es verdad que vienen bien los aniversarios precisamente para recuperar temas, pero está la trampa esta famosa de la que hemos advertido muchas veces, y es, oiga, para leer un libro sobre el 23F no tiene usted que esperar al 23F, se puede leerlo en abril perfectamente.
Pero es verdad que es un gancho comercial,
sí,
¿no?
Pero digo que
llega el 23F.
Pero a veces, además, nos genera impotencia, no sé si os pasa a vosotras, aniversario de no sé quién, y entonces tú recopilas todo lo que se publica en el mismo día sobre algo y es tal la avalancha que al final no lees nada sobre eso. Lo has guardado todo, pero no lees nada. Y cuando te pones 5 días después y dices, si es que esto ya está pasado. ¿Pero cómo va a estar pasado? Si está pasado, es que no era relevante. Y si es relevante, no estaba pasado. Bueno, en fin, dicho esto, ¿por qué estamos diciendo estas cosas, Laura?
Bueno, pues el próximo martes se cumple 40 años de lo que estaba diciendo Carmen, ¿no? De ese golpe de estado de Tejero, y coincide con la publicación de un libro de Roberto Muñoz Bolaños que se titula El 23F y los otros golpes de estado de la transición, que publica la editorial Espasa. Entonces, el autor es historiador y en un estilo, pues, bastante academicista, analiza el golpismo en el periodo de la transición y la consolidación democrática, es decir, entre 1975 y 1986. Entonces, es un libro bastante interesante para leer despacio y analizar, porque son muchos nombres, muchas fechas y resulta complicado. Se acerca al 23F, en el que, bueno, pues, da una visión de Tejero bastante distinta, ¿no? Porque aquí aparece como un peón que dice que no estaba al tanto de la estrategia completa que se hizo ese día y no se le informó del verdadero objetivo de la operación, que era llevar al general Armada a la presidencia del gobierno. Y también desarrolla otros golpes de Estado que han quedado más opacados por el 23F, ¿no? Al final, que entrase disparando en el Congreso, pues eso nos gusta mucho y hemos obviado otros golpes de Estado. Pero bueno, que al final son igualmente importantes como...
¿Como cuáles?
Pues mira, por ejemplo, el plan López Bravo, la Operación Galaxia, la Solución Armada. A mí me encantan los nombres, tenía que decir, Mario. Esto de la Operación Galaxia y...
Bueno, pero la Operación Galaxia es que mucha gente no lo conocerá, pues que es porque se se pergeñó en una cafetería que era muy conocida en Madrid, que estaba en Moncloa, no sé si sigue existiendo.
Sí, que además estaba el cartel, ¿no? En la parte superior.
Y ponía, ponía Cafetería Galaxia.
Galaxia, ¿no? Con un letrero verde, claro. Y me suena que tenía algún tono rojo
pero
también.
Para, sí, pero para la gente joven, pues dirá, madre mía, qué marcianos eran, ¿no? La Operación Galaxia, ¿no? Era por una cafetería.
Bueno, de hecho, a partir de ahí surgió esa neoficción sobre el 23F y la llamada Operación Palas, ¿no? Que es lo que nos vendió Jordi Évole, como que había sido todo un montaje.
Bueno, no solo Jordi Évole, hubo ahí cada entrevistado que se quiso hacer notar.
Sí, pero me refiero a que quisieron utilizar con lo de, ese símil con la Operación Galaxia y llamarlo Operación Palas, ¿no? Sí. Ahí, por ahí va entrando un poquito la.
Y luego, lo que pasa que, bueno, que hay mucho. Es curioso, no sé cómo. Síguenos contando cosas de este libro, Laura, a ver cómo. ¿Es un ejercicio analítico de historiador o se emociona y se pone a narrar y acaba ficcionando o qué?
No tiene nada de literatura, ya te digo. Es
genial, además, menos mal.
Además, parte de su tesis doctoral, entonces es como una tesis doctoral ampliada y divulgativa, porque es para todos los públicos, pero sin nada de literatura. Se centra mucho en contarte y en analizarte qué suponía cada cosa. Porque, por ejemplo, te cuenta que la primera conspiración militar que se registró a principios del 76, cuando estaba el proyecto de Arias Navarro y Manuel Fraga, ¿no?, daba sus primeros pasos, pues el autor defiende que en ese momento sí que existió la posibilidad de un cambio controlado desde la élite de la dictadura sin contar con la oposición. O sea, que ahí fue uno de los momentos en los que, ojo, que aquí podía haber pasado otra cosa. Luego también te cuenta, por ejemplo, que hay una teoría también que dice que la transición fue diseñada desde Estados Unidos y entonces lo niega en retundo, ¿no? Pero dice que Estados Unidos sí que estuvo al tanto de cada paso que se daba aquí en España y, de hecho, según la documentación que maneja, confirma que el embajador de Estados Unidos conocía la designación de Suárez antes que la clase política de España, entonces estaba al tanto. En los próximos días, Mario, los oyentes pueden encontrar la entrevista completa con el autor de Libertad Digital, donde defiende, por ejemplo, que esto viene muy, muy al tanto, ya vas a saber por qué, pues defiende que España es una democracia plena porque incluso da amparo a los enemigos del sistema constitucional vigente. Uh-huh. Y entonces desarrolla esa idea y también nega, por ejemplo, que la transición fuera una continuación de la dictadura, como también sostiene. Yeah. Sostienen muchos. Entonces,
claro.
Demuestra que los que defendían la continuación de la dictadura fueron derrotados y que, bueno, tenemos una.
A ver, Laura, tú que eres adivina. ¿Tú cuándo crees que se publicará esa entrevista que has dicho? ¿En los próximos días? ¿Cuándo crees?
En los próximos días, yo creo que para el 23F.
¡Qué casualidad, eh! ¿Cómo somos?
Oye, pues muy bien, pues hay que estar pendientes. Yo también, de repente, tengo momentos, ausencias, y alguien me pone en la cabeza el futuro. Y ese alguien me está diciendo que Libertad Digital va a elaborar un especial sobre el 23F con artículos de Pedro Fernández Barbadillo, de Jesús Palacios. Jesús Palacios tiene un par de libros al respecto. Y de, creo, Jesús Platón, ¿puede ser? ¿Platón se llama Jesús?
Yo creo que incluso hemos perdido a Laura, de la emoción.
¿Laura?
No, no
está aquí. Pero os acordáis del periodista Platón, ¿no? A ver.
No, sobre todo porque ella sabrá que va en ese especial.
No, porque.
O sea, porque yo sé que sois adivinos
Miguel
los dos.
Miguel Platón,
pero
favor,
yo no. Entonces Miguel, yo no sé qué va en ese especial.
Os he pillado a los dos, Miguel Platón, os he pillado. Digo que hay que echarle un vistazo a este libro del que nos está hablando Laura. Y yo quiero. Cago en la leche. A mí me ha pillado el toro con este libro porque lo tengo desde hace un tiempo y no he podido aún hincarle el diente. Bueno, solo leí las primeras páginas y tenía bastante buena pinta. Se titula El golpe del rey y se subtitula La trama político-militar diseñada para fracasar de la que se benefició la corona. Está publicado por Almuzara y lo firma Antonio Candil, con prólogo de Stanley Payne. Con prólogo de Stanley Payne. Si Stanley Payne está de por medio, quiere decir que malo, 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 malo del todo no es el libro. Y ya digo que me pareció bastante interesante lo que leí en él. Así que vamos a anotar. ¿Cómo se llamaba el que nos has recomendado tú, Laura?
El 23F y los otros golpes de Estado de la Transición. El autor es... se me acaba de ir de la cabeza.
Muñoz Bolaños,
Roberto Muñoz Bolaños, y la editorial es Espasa.
Eso es, muy bien, pues aquí estamos. Hoy estamos genial de la mente los tres, ¿eh?
Rabitos de pasa, por favor.
Oye, ¿de qué más nos vas a hablar, Laura?
Pues mira, te cambio de tercios totalmente, porque voy a hablar de un libro que se llama... Bueno, la autora es Italia Bernardini, es una autora italiana que quedó finalista del premio Strega, que es el máximo galardón literario que se puede ganar en Italia. Y lo hizo con este libro que se publica ahora en España por la editorial Grijalbo. Se llama La botánica de los sentimientos. Y es una novela reposada. Es muy emotiva, sin llegar a pasarse de sentimentalismo.
Sí.
Y no creo que sea una novela para todo el mundo.
Anda.
Y te lo explico. Uh-huh. Porque yo creo que aquí el estado de ánimo de cada uno y las motivaciones influyen bastante. El libro trata de dos mujeres que se reinician en su vida, ¿no? Que ven un futuro con incertidumbre. Una joven, que además es la propia autora, es su autobiográfica, y esta joven que acaba de divorciarse, y otra más mayor que ha sufrido un ictus y vive temerosa del futuro, ¿no? Ambas necesitan reconciliarse un poco con la vida y paralelamente pues van cuidando un huerto urbano, ¿no? Unas plantas marchitas que necesitan que vuelvan a florecer, y ahí la metáfora de ellas mismas. Entonces, si no conectas con la historia desde el principio, creo que es difícil llegar a disfrutarlo, porque es una narración lenta, no hay demasiada acción, no hay... Es reposada, lo que te decía, pero sí que aporta unas reflexiones muy muy interesantes, ¿no? Deja así como un rebustillo de esperanza, de lo que es reiniciarse, de la unidad, de la fuerza del conjunto, y también pues se ve como una misma persona puede tener una percepción muy distinta de la misma situación, y eso lleva a confrontaciones, ¿no? En los que en realidad no tiene ninguno la razón, y yo creo que ver esta perspectiva también en la situación en la que estamos ahora es bueno para todos, ¿no? Ver que no siempre llevamos la razón, sino que hay distintas perspectivas de un mismo asunto.
Anda,
y esto es todo. Y además ya se está trabajando en la adaptación cinematográfica, así que, bueno, pues para quien no le apetezca la novela, siempre se puede esperar.
Habrá peli, señores, habrá peli. Y luego hay veces que las películas mejoran a la novela, que muchas veces dicen, no, el libro siempre es mejor. No, yo conozco algún caso, que dices, mira, pues es que la peli o la serie... pues ha mejorado la narración. Lo que pasa es que como aquí hablamos de libros, pues oye, es lo que nos toca. Laura, muchísimas gracias. Nos quedamos a la espera de ese especial. A ver cómo será, qué sorpresa. El del 23F, qué cosas, ¿eh? Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Un saludo.
Es radio. Son libros.
Sin duda, 2017 es uno de los años más importantes de nuestra historia reciente, y sobre él ha escrito David Jiménez Torres. Les vamos a presentar el libro que más se está vendiendo en el apartado de política dentro de Amazon, y tenemos que decirles que con este título se dispone a hablar en este preciso instante Mario Noya.
Don David Jiménez Torres, bienvenido hasta su casa.
¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por la oportunidad y encantado de hablar con vosotros.
2017, la crisis que cambió España. Y dice más la portada. ¿Por qué la crisis catalana puso fin a una etapa de la democracia española y cómo entender lo que ha ocurrido desde entonces? David, el título, 2017, ¿es cosa tuya? ¿Te lo sugirieron en la editorial? ¿Fue un encargo? Cuéntame.
Ah, no, es completamente cosa mía. Incluso en un primer momento, cuando surgió así la posibilidad de escribir un ensayo político, recuerdo, digamos, conversaciones iniciales en las que había cierto recelo ante la posibilidad de un nuevo libro sobre el procés, ¿no?
Claro.
Es verdad que esto fue como en 2018, 2019, cuando se había producido, digamos, la primera gran oleada de libros, digamos, escritos al calor de 2017, que bueno, que también glosó en mi propio ensayo como parte de la onda expansiva intelectual también, no solo política, de lo que fue aquel año. Y parece sí que ha habido algo de de relajación, bueno, no relajación, pero sí de que aquella primera oleada ¿sí? fue un estallido y como que ha disminuido el número de títulos en el último año. Y pues también al hilo de las elecciones catalanas creo que estamos viendo que el problema desde luego no ha desaparecido uh-huh. y en parte lo que intento hacer con el libro es explicar por qué es así.
El libro lleva una dedicatoria que dice: para María y Federico, que llegaron a Barcelona por separado y se marcharon juntos. María es María Torres, Federico es Federico Jiménez Dos Santos. Y efectivamente, como tú dices, se llegaron los dos desde sitios muy distintos y desde ambientes muy distintos a una Barcelona que se convirtió, o así lo presenta además Federico Jiménez Dos Santos en sus libros, como un bastión de libertades, ¿no? Una Barcelona muy 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 libertaria, a la que hicieron libre precisamente estudiantes que venían de fuera, ¿no? Y él lo cuenta muy bien, ¿no? Y, bueno, pues ellos tenían un propósito y si todo hubiera... Si nada se torcía, muy probablemente los hijos de esta pareja, de venida a matrimonio, hubieran sido catalanes. Pero el caso es que se torció todo. Y además de unas maneras bastante siniestras, incluso en el caso de tu padre, que de hecho sufrió un atentado, ¿no? ¿Te has imaginado alguna vez, David, cómo hubiera sido ese David Jiménez Torres, ese millennial, que en vez de madrileño hubiera sido catalán?
Bueno, mi formación es como historiador y la investigación, aunque siempre me he movido entre la historia y la literatura, pues también, digamos, mi investigación ha sido más como historiador cultural. Y comento esto porque dentro de lo que supone trabajar la historia, implica hacerse preguntas constantes acerca de cómo habrías sido tú si hubieras nacido en otro tiempo y en otra época, ¿no? Uh-huh. Es una de las preguntas que se plantea constantemente en la historia y que evidentemente pues no tienen una respuesta posible, ¿no? Nunca lo sabremos, pero sí podemos especular acerca de cómo habrían sido distintas las condiciones, ¿no? Yo sí que también, o sea, evidentemente en todo lo que tiene que ver con volver sobre lo que fue la Barcelona y la Cataluña de los 70, pues evidentemente animo a leer lo que queda de España, la edición además de 1995, que es la que tiene el prólogo sentimental sí. en temas de hoy, y también el libro de la ciudad que fue, ¿no? Y también animo a releerlo porque, claro, yo viví fuera de España muchos años y cuando volví, yo volví en el año 2015, ¿no? Uh-huh. Y ya ha pasado estamos en pleno auge, digamos, de impugnación del sistema del bipartidismo y también de algunos de los consensos de la transición, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que yo también creo que es importante señalar es que la impugnación de los consensos de la transición no ha sido solo, digamos, por el lado que al final ha acabado cristalizando en Podemos, ¿no? La idea de impugnar la Constitución, la monarquía, etcétera, sino que también creo que en 2014, 2015, 2016 se empieza a revisar, sobre todo creo que a partir de la condena o de la confesión de Jordi Pujol, ¿no? De la fortuna sí. escondida y el hecho de que se rompa el silencio acerca de la corrupción de los Pujol. También creo que se empieza a revisar, también por parte de gente joven, lo que habían sido uno de los consensos de la transición, que era no cuestionar lo que había pasado en Cataluña a finales de los 70 y comienzos de los 80. Uh-huh. Aceptar que lo que había hecho Pujol con la ley de presunta normalización lingüística era bueno, que era inevitable y era incuestionable, ¿no? Y creo que aparte del cuestionamiento que se empieza a hacer en aquellos años, en los años además que están llevando ya, porque ya está el proceso en marcha, uh-huh. a 2017, es volver sobre aquellos años, ¿no? Por parte de una generación que empieza a preguntarse, ¿pero cómo es esto de que de repente por orden administrativa uh-huh. hay miles de profesores que pierden su plaza y que tienen que irse a otras partes de España, ¿no? Entonces yo creo que todo ese proceso de revisión no es solo una cuestión, evidentemente, de memoria familiar, sino que creo que también es muy importante para entender lo que estaba pasando en España en lo que ha pasado en los últimos 5 y 10 años, ¿no?
Yeah. David, Federico Jiménez Los Santos, tu padre ha hablado mucho de lo que significó Barcelona para él. Todos sabemos, además, la relación conflictiva precisamente que tiene con esa ciudad, y tu madre también ha estado muy marcada por Barcelona. Tu madre estuvo en una de las grandes manifestaciones españolistas del año 2017. Yo estuve allí, coincidí con ella. Yo la vi emocionada también, ¿no? No sé, ¿habéis hablado en casa de este fenómeno que hemos vivido y que nos ha pasado por encima y que está conformando la historia de España? Este 2017, ¿cómo lo habéis elaborado? Ese relato de gente como vosotros, es decir, sois una familia cultivada, intelectual, con intereses sobre de verdad lo que es, cómo se da forma a la vida en sociedad, ¿no? Y lo que has representado una ciudad como esa. No sé si me puedes decir algo. ¿Qué dijo tu madre cuando regresó de esa ciudad que le marcó a fuego y a la que volvió y se emocionó de esa manera, ¿no?
Bueno, yo no puedo hablar por nadie que no sea yo mismo, ¿no? Yo sí que creo, de nuevo, no... Creo que hay muchísimas tramas individuales que confluyen en 2017, ¿no? Pero a mí lo que me interesa y lo que me parece importante es la visión de conjunto, ¿no? O sea, de nuevo, yo cuando vuelvo a España, no... O sea, dentro de que evidentemente, pues, con mis padres somos una familia muy, muy... que nos llevamos todos muy bien y que tenemos muchísimas afinidades y muchísimos intereses compartidos, ¿no?
Sí.
Pero yo en un principio, no digamos... La cuestión del nacionalismo catalán no era algo, digamos, que por mi formación o por los temas que había trabajado hasta entonces me hubiera interesado demasiado. Pero a la España a la que yo vuelvo en 2015, este ya se está convirtiendo en el tema fundamental, ¿no? Y además un tema que no es... por esto también el subtítulo es La crisis que cambió España, ¿no? Uh-huh. O sea, no es un tema que esté afectando solo la vida cotidiana de los catalanes, que evidentemente es así, sino que es esta especie como de agujero negro, ¿no? Esta cosa que tiene un tirón,
¿sí?,
gravitatorio, que está tirando de toda la política y de toda la conversación pública hacia hacia lo que está ocurriendo en aquellos días, ¿no? O sea, pocas veces, si te das cuenta, no creo que haya otro momento en el que se haya prestado tanta atención nacional a los debates de un parlamento autonómico, ¿no? Claro. Si pensamos incluso en la enorme repercusión de las jornadas maratonianas, ¿no?
Sí.
Del 6 y del 7 de septiembre. Entonces, ya te digo, hay muchísimas tramas individuales y muchísimas historias. La nuestra es una de ellas, pero sí, solo una de miles y miles. Uh-huh. Pero también está la historia de un país, ¿no? Que es lo que intento de resaltar en el libro.
Sí.
La historia de un país que de repente, por esta esquina arriba a la derecha, ese se convierte en el centro de gravedad de todos nuestros debates. Hasta el punto de que, como reacciona aquello,
sí,
de repente empiezas a tener banderas también que, o sea, la gente respondiendo, pues colocando banderas en balcones en Cádiz, en Valencia, en Coruña, etcétera, ¿no?
David, has dicho dos veces que tú has estado mucho tiempo fuera. Has estado primero en Estados Unidos y luego en el Reino Unido. Y es significativo porque tú, no me bailan las fechas, tú estás en el Reino Unido entre 2010 y 2015. En 2016 se produce el Brexit y apareces aquí en 2017. Es decir, tú has visto cómo dos de los países más importantes de Occidente, Europa, el Reino Unido y España, eran sacudidos por procesos, por desafíos independentistas y demás, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre lo que viviste en el Reino Unido y lo que estás viviendo en España? ¿Qué diferencias hay entre ese año también importantísimo en la historia británica, que es 2016, y el año 2017, que es tan importante para España, que te ha llevado a escribir un libro?
Pues es interesante. Yo también en el libro le saco bastante partido a la comparación entre el Brexit y la crisis catalana. Yo creo que hay una cuestión básica que una a las dos cosas, ¿no? Que es, esto es algo que se pensaba que nunca ocurriría, ¿no?
Uh-huh.
Y lo inserto, digamos, en esta trama mayor, en estos consensos mayores de finales del siglo XX y comienzos del XXI, de la premisa de Fukuyama del fin de la historia, ¿no? La idea de que
sí.
Ya ha caído el comunismo, ya todo el horizonte es para la democracia liberal, las distintas partes del mundo irán inevitablemente convergiendo hacia el modelo de democracia liberal occidental. Esto es solo cuestión de tiempo y sobre todo es irreversible, ¿no? Y además el futuro pertenece a estructuras tecnocráticas, desnacionalizadas o multinacionales, ¿no? Como la Unión Europea, ¿no? Fukuyama dice que el ejemplo perfecto del fin de la historia no es tanto Estados Unidos como la Unión Europea. Eso es hacia lo que estamos convergiendo, ¿no? Y sobre todo yo creo que, de nuevo, conviene recordar quiénes éramos nosotros, ¿no? A comienzos del siglo XXI. Creo que esa fe realmente estaba extendida. O sea, la idea de que todo esto era irreversible. Bueno, el Brexit demuestra que no es así. Para empezar, el proceso de integrarse en la Unión Europea y en las estructuras europeas tiene una vía de salida y hay un momento en el que un país, y además un país muy importante, decide ejercerla, ¿no? Así que la dirección en la que se encamina la historia de repente sufre una convulsión importante. Y yo también argumento que en el caso de España sucede algo parecido con el Estado de las Autonomías, ¿no? La idea de que el Estado de las Autonomías es este ente, digamos, post-identitario, en el que hay una estructura muy sofisticada que permitirá ir resolviendo los conflictos del pasado, ¿no? Y, sobre todo, nadie querrá salirse de aquí, ¿no? Y cada vez estarán más integrados los nacionalistas en ello. Y 2017 demuestra que no es así. De repente, una de las regiones que se suponía que iban a quedar integradas a través del Estado autonómico, de repente te declara la secesión unilateralmente, ¿no? Entonces, en ese sentido son parecidos, ¿no? Esto es algo que durante décadas se pensó que jamás sucedería.
David, yo creo, no sé cómo lo ves tú, que aquí también estamos viendo los peligros del ilusionismo y del buenismo y de la ilustración sin un firme asentamiento en la realidad. Y hablas de Fukuyama, pero también puedo hablarte de otro intelectual cercano al mundo neoconservador, bueno, este es neoconservador directamente, que es Robert Kagan, y acuérdate de aquel famoso libro, ¿no?, donde decía que los norteamericanos venían de Marte y los europeos de Venus. Y él decía, ojo, es que aquí sucede algo raro. Europa se ha instalado en la posthistoria. La poshistoria es posnacional, es posmoderna y es fukuyamiana en el sentido de que, bueno, efectivamente, ya estamos en el mejor de los mundos posibles y toca administrarlo y acomodarse. Y de repente dice Robert Kagan, bueno, y resulta que otros países, como Estados Unidos, están en la historia y saben que eso que disfruta Europa lo disfruta principalmente porque el que está en el barro histórico es Estados Unidos. El que tiene los ejércitos patrullando los mares para asegurar la libertad de comercio que ha hecho próspera Europa es Estados Unidos. El que ha invertido ingentes cantidades de dinero en recursos militares que protegen Europa es Estados Unidos. Y el que está en el fango es Estados Unidos, que encima tiene que aguantar las lecciones de los ilustrados europeos que encima nos miran por encima del hombro. Pero Estados Unidos siempre se ha considerado que la libertad tiene una serie de condiciones y son muy celosos precisamente de la pervivencia del Estado-Nación, donde el ciudadano tiene mucho más claro a quién pedir cuentas y cuáles son las normas y los procesos que se siguen y se le respeta mucho más que las instituciones supranacionales donde se decide por él, como la Unión Europea, los macroestados, como la Unión Europea o la ONU. Y de repente ha pasado esto, ¿no? Y hemos visto que las vinculaciones, la identidad, y no hace falta que el discurso sea identitario como lo identificamos en España por los nacionalistas catalanes, importa. Y que la gente sale a la calle cuando su país está en juego y sale no con una constitución en la mano, sino con banderas españolas. Y se le mueve el suelo bajo los pies cuando ven que esa realidad difícilmente definible pero perfectamente perceptible, que es la nación, ¿no?, está sometida a amenaza. No sé cómo lo ves tú. Es decir, hay veces que desde Europa, la Europa continental, se ha hecho un discurso muy crítico con el Estado-Nación, precisamente por lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y los horrores que ha generado aquí, Pero se nos han olvidado este otro tipo de cosas. Y además se ha tachado como discursos populistas reacciones que no tenían nada que ver en un principio con un populismo antiliberal, sino todo lo contrario, para garantizar que las sociedades liberales sigan siendo dignas de tal nombre y se basen en respeto a las instituciones, con unas reglas muy pautadas y que los ciudadanos tengan muy claro a quién tienen que exigir responsabilidades y cómo depurarlas. No sé cómo lo ves tú.
Sí, bueno, es un debate potencialmente interminable, ¿no? A mí me interesa evidentemente esta... yo sí que creo que hay un error fundamental, ¿no? Que no es original señalarlo, ¿no? Pero la idea de que el nacionalismo era una fase histórica que se iba a superar porque sí, ¿no? Uh-huh. Y eso no necesitábamos que 2017 nos demostrara que no era así, pero es el caso más cercano que tenemos de que efectivamente no ha sido así, ¿no? El nacionalismo sigue siendo uno de los grandes aglutinadores sociales y culturales y una herramienta cargada de futuro, ¿no? Por lo que dice la expresión famosa. Sí. Y además esto es internacional, ¿no? O sea, no solo en Europa, no solo en Estados Unidos. Bueno, Putin es un nacionalista ruso y gran parte de su programa se basa en la idea de recuperar el prestigio y la grandeza nacional perdida, ¿no? Y el Partido Comunista Chino también, o sea, es comunista, pero también ha incluido fortísimas dosis de nacionalismo chino dentro de su programa. O sea, que esto es algo que desde luego no es un conflicto que vaya a desaparecer, ¿no? Y luego sobre la cuestión de su potencial utilidad, ¿no? A la hora de apoyar o no, este debate sobre desde dónde se debería disputar, ¿no? ¿Desde un nacionalismo contrario o desde, digamos, un patriotismo constitucional desnacionalizado, ¿no? Uh-huh. Yo aquí no tengo una postura fuerte al respecto, ¿no? Lo que sí creo es que no hay que caer en la pereza de decir todos son nacionalismos, ¿no? Y todos son iguales porque son nacionalismos. Bueno, hombre, dependiendo del momento y del lugar, un nacionalismo adquiere unos tintes concretos y otros, ¿no? O sea, sí. Si hacemos comparaciones, por ejemplo, Puigdemont y Duran y Lleida, ¿son igual de nacionalistas? Bueno, yo creo que sí, ¿no? La cuestión es qué están dispuestos a hacer con su nacionalismo, ¿no? ¿Cuáles creen que son los límites a lo que ellos entienden como la voluntad nacional, ¿no? Uh-huh. ¿Bildu y Vox son nacionalistas? Hombre, pues puedes argumentar que los dos sí, ¿no? Pero unos tienen una idea muy concreta de la justificación de la violencia y de la... digamos, el asalto a las libertades de sus conciudadanos, y otros una idea muy distinta, ¿no? Mm. Quiero decir que muchas veces creo que también durante el propio 2017 se ha hecho el análisis de son banderas enfrentadas, ¿no? Con lo cual hay dos bandos y los dos bandos son simétricos. Bueno, si uno de los bandos defiende la democracia liberal junto con una bandera y el otro defiende una especie de asalto populista a la Constitución en nombre de su bandera, pues tampoco hay tanta simetría, ¿no?
No, y bueno, y luego vamos a ver. Claro, aquí vaya madres del cordero. José María Marco dice, bueno, vamos a ver, en España no hay nacionalismos porque como España es una nación no necesita que haya nacionalismos. Entonces, mientras que los que necesitan crear la nación, y de hecho además dejan bien claro que no les gusta el estado de cosas en sus hipotéticas naciones y por eso las quieren rehacer de cero, necesitan generar un nacionalismo, porque no tienen nación aún, la tienen que construir. Él dice esto, José María Marco, por ejemplo. Y luego otros dicen, bueno, yo no voy a entrar ya en discusiones terminológicas. Lo que sí digo es que hay, puestos a jugar en ese escenario, es hay unos nacionalismos inclusivos y otros excluyentes. Y si hay un nacionalismo que se basa en incluir, mientras que el otro se basa en convertir en extranjeros a los que ya están ahí, me parece que hay pocas dudas al respecto de cuál es más pernicioso y cuál no. Lo que pasa es que sí que es cierto, mira, tú aquí cuentas, tú dices, el constitucionalismo ganó la guerra del 17, de 2017, y perdió la paz. Y no sé si precisamente va a seguir perdiéndola hasta que aporte una narrativa que no sea la constitucionalista, porque al final esgrimir la Constitución no deja de ser una cosa procedimental, ¿no? Cuando lo que se están dirimiendo son otras cosas, ¿no? Y mucha gente te dice, bueno, es que la nación preexiste a la Constitución y lo que está reivindicando es nexo trascendental, el nexo que genera sociedades y que evidentemente no está no está fundado en un pacto, ¿no? Que en un pacto constitucional. No sé. David, ¿tú crees que tiene que haber un discurso nacional español para dar la batalla verdaderamente al discurso nacionalista catalán?
Yo no lo creo. Entiendo que hay gente que sí lo piensa y, de nuevo, no tengo ningún problema escuchándoles largo y tendido, ¿no?, en ese argumento. O sea, entiendo la... Aquí también hay una cuestión de medios y de fines, ¿no?, y de qué es lo más eficaz, ¿no?
Sí.
También. Pero para mí, por ejemplo, también si volvemos a la cuestión del extranjero, ¿no? Cuando las veces que, yo que sé, que he tenido que hablar con alguien de fuera de aquí y explicarles, pues, qué estaba pasando en Cataluña y tal, por ejemplo, hay un argumento muy básico que es: yo no creo que un político pueda decidir qué leyes cumple y cuáles no, ¿no?, en un Estado democrático de derecho. Y ese es un argumento que está completamente fuera de la cuestión nacional, ¿no?, y que al final está en la raíz de lo que sucede en 2017, cuando de repente Puigdemont y Junqueras y todos los demás dicen: bueno, estas leyes que hay aquí y a las que en teoría estamos obligados, pues no las vamos a cumplir. Este es un argumento además que permite, o sea, es difícil, entrar ya en una cuestión de sentimientos, ¿no?, a partir de este... cuando estamos en este terreno.
Sí.
Porque, claro, si no, luego entras en el terreno básico de te dicen: bueno, es que no puedes obligar a 2 millones de catalanes a sentirse españoles, ¿no? Y entonces dices: bueno, pero es que no estamos hablando de sentimientos, ¿no? Estamos hablando de respetar un marco de convivencia común, ¿no?, y aplicable, de nuevo, a un modelo... O sea, la Constitución del 78 es... tiene algunas particularidades, pero también es una constitución bastante homologable a digamos, las de las democracias liberales occidentales, ¿no?
Sí.
Así que permite, digamos, crear una discusión de principios que va más allá de la especificidad del caso español, ¿no?
Uh-huh.
También por no alargarme demasiado, ¿no?, pero tampoco creo que debamos caer demasiado en el historicismo con esta cuestión, ¿no?, en la idea de porque la historia de España es así. Esto explica la configuración actual del problema español, ¿no? Bueno, comienzo el libro diciendo que en realidad esta es una historia de la democracia, ¿no?, y de cuáles fueron los consensos y los silencios y las impunidades del sistema democrático y de los individuos que actuaron dentro de ese sistema, ¿no? No creo ni siquiera que necesites mucho más para explicar lo que acaba sucediendo, ¿no? Le creas a una élite regional una sensación de impunidad, pues al final puede hacer algo como lo que hizo en 2017, ¿no?
Uh-huh.
En fin, podríamos extendernos horas y horas con esto.
La verdad que sí, pero... es que este es un tema inagotable. Intelectualmente estimulante, pero cívicamente demoralizante, ¿no?
Agotador.
Tenemos tanto tiempo, ¿no? No sé si fue Arcadio Espada el que hace ya años dice: vamos a ver, estamos en la era de la nanotecnología y yo tengo que estar discutiendo con Carol Rovira sobre Bifredo el Velloso. Y dice: joder, es que esto no puede ser. El horror.
Pero es verdad, sí. Es verdad. Hay una cosa que comentabas antes que sí que es importante, ¿no? Lo de perder la paz. Yo sí que creo que no es tanto que haya que contar una historia sobre España, ¿no?, digamos, en esa paz posterior a 2017, sino hay que contar una historia sobre 2017, ¿no? Aquí la entrevista de Casado de hace un par de semanas, ¿no?,
sí,
que fue tan comentada, en realidad creo que es la principal demostración de este problema, ¿no? ¿Qué historia cuenta Pablo Casado sobre 2017? Yo creo que ni él lo sabe y no sé hasta qué punto el Partido Popular lo sabe, ¿no? Y tampoco sé qué historia cuenta el Partido Socialista. Sí sé la historia que cuentan los independentistas. Y esto es una historia perfectamente compacta, ¿no?
Claro.
Nosotros intentamos un ejercicio democrático de desobediencia civil, nos dieron de palos, encarcelaron a nuestros líderes injustamente y España es un Estado fascista, ¿no? Este es el relato y este es el relato que difunden en cada ocasión que les dan, ¿no? Y la cuestión es que ¿cuál es el que se está difundiendo del otro lado, ¿no? Porque
Exacto.
Hay que hablar de 2017 y dar una visión distinta, porque si no, pues le dejas todo el campo abierto al otro lado.
Bueno, lo peor de todo es que ahora mismo tenemos en el gobierno a un vicepresidente que de hecho comparte la esencia del relato nacionalista y que además va vendiendo que España tiene graves anomalías democráticas, cuando la gran anomalía democrática es que España está literalmente en manos, vamos, literalmente, España está en manos de enemigos jurados de la nación. Es decir, están sosteniendo un gobierno tipos que han llegado a dar un golpe de Estado para sacudirse el yugo español. Y así vamos, sí, a tirarnos unos cuantos años, tiene toda la pinta.
Pero fíjate, yo en el libro incluso me han comentado algunos lectores que dicen que prácticamente no hablo de Podemos en el libro, ¿no? Y es porque creo que lo interesante es que en realidad, si recordamos, en 2017-2018, Podemos es un actor bastante secundario, ¿no? O sea, ya se ha estrellado en su sueño de ser el, digamos, de sorpasar al PSOE. Y además, a raíz de la crisis catalana, va descendiendo en picado en las encuestas, ¿no? O sea, realmente pierde un mensaje porque sencillamente su visión acerca de lo que estaba pasando en Cataluña no era compartida por, vamos, la gran mayoría de la opinión pública española, ¿no? Uh-huh. O sea, también insisto en recordar, porque con el tiempo parecerá una ficción, ¿no?, pero que durante todo el primer semestre de 2018, Ciudadanos va primero en las encuestas de intención de voto, y segundo va el Partido Popular, y tercero va el PSOE, que acaba de apoyar el 155, o sea, y Podemos no para de descender, ¿no? Por eso me interesa más centrarme en el papel del PSOE, sí. Y no solo porque creo que es el que devuelve a la relevancia a Podemos cuando estaba en una trayectoria de caída en picado hacia la irrelevancia en aquel momento, sino también por cómo el gobierno de Sánchez consigue deshacer, también contribuir a deshacer ese estado de ánimo que hace que los tres partidos del 155 en el primer semestre de 2018 aglutinen casi el 60% de intención de voto, ¿no? O casi el 70% de intención de voto, que habría sido un bloque constitucionalista brutal si se llegan a celebrar elecciones en aquel momento, ¿no?
Bueno, es que, claro, efectivamente, ¿no? Y tenemos otro drama, es que tú dices, Podemos está despeñando, no es ningún problema para Pablo Iglesias, de hecho incluso le viene bien tener un partido pequeño, un partido bolchevique en el sentido más estratégico de la expresión, y al PSOE y a Pedro Sánchez le conviene también tener un PSOE capidisminuido que dependa de él más que de la propia organización del partido. Sánchez prefiere un partido sanchista que un PRI, que era lo que quería Felipe González para institucionalizar la revolución socialista. Pero, en fin, se nos ha acabado el tiempo y no podemos avanzar por ahí. David, muchas gracias por este libro que has publicado en Deusto, 2017, La crisis que cambió España, que tiene muchísimas claves sobre las que conviene que reflexionemos todos, porque, por desgracia, este libro y los temas que plantean van a seguir siendo vigentes. Sé que es una putada que te digan esto, que, por desgracia, tu libro va a seguir vigente durante bastante tiempo, pero sabes perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Y que ojalá te sé que tú disfrutas más con otros temas de interés para el intelectual y para reflexionar al respecto. David, ¿tienes algún tipo, algún libro en el arcón ya preparado para entregar a imprenta?
Sí, bueno, tengo dos proyectos en marcha. Uno de ellos es un ensayo literario sobre un tema completamente distinto que se titulará El mal dormir, que saldrá en Libros del Asteroide a la vuelta del verano. Y el otro es un estudio sobre la figura del intelectual en España, en el que llevo trabajando también mucho tiempo y que saldrá este sí a comienzos de 2022.
Pues vete preparando que te daremos la tabarra.
Encantado de hablar con vosotros siempre, vamos, lo sabes bien.
Un abrazo muy fuerte, David.
Nada, un abrazo y muchísimas gracias.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de esta semana, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estaremos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, vamos a despedir este programa con uno de los versos más conocidos de Juan Ramón Jiménez.
Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. Que por mí vayan todos los que no las conocen, a las cosas. Que por mí vayan todos los que ya las olvidan, a las cosas. Que por mí vayan todos los mismos que las aman, a las cosas.
L de Libros es Radio.